cine es el mundo humano como viviendo un terremoto condensado en el tiempo y espacio necesario para sacar esta cuestión adelante.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths. Ya, hagamos presentaciones.
Yeah.
Tenemos hoy una invitada muy especial. Esto lo digo con cada persona que viene, pero de verdad que cada uno de ustedes es muy especial.
Muy bien.
María Feyerabend. ¿Lo dije bien o no?
Muy bien.
Excelente. Normalmente yo digo una pequeña bio, que si queréis me la mandáis y la grabo y la agrego. Pero también si queréis presentarte tú.
Bueno, sí. Ah, ¿como mi bio? My bio.
Sí.
Bueno, yo soy María. A ver. No sé, hago muchas cosas distintas o he hecho mucha variedad de cosas de especímenes. Soy una... estudié artes visuales en la Católica y al egresar de arte estaba como con shock emocional al tema de la basura. Me tenía en shock la basura.
¿En serio?
Entonces, durante arte, estaba desesperada porque veía que todos estos experimentos artísticos eran caros y eran basura. Súper mal lo que estoy diciendo, pero básicamente, ¿cachai? La cantidad
como el desperdicio.
El desperdicio de material que uno estaba teniendo como en la escuela de arte me tenía así ahogada. Y también el hecho que yo me crié entre Chile y Estados Unidos, en una ciudad, Minnesota, que lo que tenía bueno, Minnesota es bonito, pero súper gringo. Pero de chiquitita me enseñaron a separar la basura. Y cuando llegué a Chile, eso no existía.
Se iba todo para la basura.
Se iba todo y nadie, no era ni tema. Me acuerdo cuando chica como hubo unas campañas, cuando tenía como 6 años de no dejes tu basura en la calle.
En la carretera.
¿Te acordáis? Y como que igual se limpió Chile un poco cuando hicieron...
Sí, porque yo creo que cuando éramos chicas, como que en la carretera todo el mundo tiraba la basura por la ventana.
Eso, eso. Y eso cambió.
Sí, eso cambió.
Pero el reciclaje...
Sí.
Pero... Bueno, entonces yo en arte empecé a hacer cosas con cajas de cartón. Además de que era muy gitana y vivía en muchas casas. Entonces siempre andaba con caja de cartón en mi auto. Y empecé a tener como investigar el material, el cartón. Y hice una tesis cuando chica sobre el cartón corrugado.
¿En serio?
Sí.
¡Wow! ¡Qué ganas de ver eso!
Y todo su sistema de construcción y de qué se trataba el cartón, rayá. Yo así como metía en las oficinas de CMPC, entrevistando a todo el mundo.
No te creo, pero así full, como con todo.
Obsesionada con el cartón.
¡Wow!
Entonces cuando egresé, empecé a exponer con un colectivo que se llamaba Pandilla Mantequilla.
¡Qué bueno el nombre! ¡Qué tienda!
Y pintaba murales, porque también no me parecía tener que fabricar cosas como las pinturas, los cuadritos, ya era mucho objeto que estaba yo creando. Y yo creo que también me cambiaba tanto de casa y no tenía como acarrear estas cosas.
Claro.
Y tenía como una especie de taller andante, como que era en mi auto. Y trabajaba en distintos lados. Entonces pintaba murales, porque en el fondo ahí mejoráis los espacios públicos.
Claro.
Y lo demás gente.
Espectacular.
Y hacía cosas con cajas de cartón. Y empecé a hacer muchas instalaciones, que se llamaba la Ciudad de Cartón, Ciudad de Exportación, que eso fue... Balmaceda C15, después la Galería Isabela Ninat, que me apoyó súper bacán un tiempo. Y después me fui más hacia el espacio público, mucho como postulación de proyectos, pero como que lo empezaron a agarrar como que empezó a estar en boga el tema del reciclaje para las empresas. Empezaron estaban armándose recién el tema de cómo hacer leyes de no más plásticos de primer uso en Chile. Estaba todo recién empezando y yo estaba como ahí, como la artista haciendo estas cosas. Entonces... Claro. Me contactaban muchas empresas, me metí en onda después con las botellas de plástico y después los CD. Y bueno, y como que era más como... Claro,
no,
y cuando egresé, todo esto era como uno o dos proyectos al año que se autosustentaba, o sea, tenía plata para pagar asistentes, un taller, transporte, costos de la cuestión.
Claro.
Pero no para vivir. Entonces... Para vivir, me metí a trabajar asistiendo a gente que hacía publicidades en los equipos de cine. Y mi primer padrastro que tuve de chica era camarógrafo. Entonces me llevaba a estar ahí con él en la cámara, filmando cosas para las noticias, acá en Estados Unidos.
¿En serio?
Sí. Entonces...
¡Qué viaje!
Sí, era como un espacio que sentía súper familiar, porque hay una especie de... No sé, de una manera que uno vive o como uno tiene que vivir adentro de un set.
Claro.
Y eso lo tenía súper como naturalizado en mí, porque claro, chiquitita como que lo viví. Entonces fue como muy rápido que yo sabía como responder ante emergencia, saber estar así como apagando fuego a último minuto. Pero me pasó varias veces en Chile que el equipo de arte era como la niña de arte. Como que era conseguir cosas de lo que te estaban pidiendo, saber tener todo ahí y saber cómo ponerlo para la cámara, pero nunca una conversación como realmente de narrativa, ¿cachai? Como claro, de contar historia.
Más en profundidad cuál es la estética de
dónde es este personaje, cómo vive, por qué vive así, qué es lo que siente. Entonces, desde ahí uno puede empezar a desarrollar un proceso más como sensible, más creativo.
Claro.
Eso no lo viví en Chile. No sé si porque no conocía a la gente correcta o porque también dentro de mis inseguridades personales siempre sentí que era como que yo estaba asistiendo a alguien menos capaz que yo. Y esa persona era como la amiga, la pariente o... ¿Me entiendes? Como...
Muy nepotista al medio.
Sí, y yo súper capaz... Terminaba rescatándole salvándole el pellejo a gente súper incapaz, como de saber dónde conseguir qué, cómo montar qué, cómo resolver. ¿Me entiendes? Como.
Claro.
Como artista visual, básicamente era como manejar mucha basura y grandes equipos para hacer grandes instalaciones en espacios públicos. Entonces era diseñar un render, como se iba a ver, mi idea. Inventaba yo bosquejos técnicos de cómo eso iba a ir montado en el espacio. Nunca estudié arquitectura ni nada. Alguna vez, alguna que otra vez habré contratado a algún especialista que me ayudara en esa área. Y después diseñar desde un Excel, como presupuesto, timeline, como los tiempos, qué tiene que venir, cuándo, no sé. Entonces, como entre como cine y artes visuales empezaron como a... Los skills, ¿cómo se dice skills?
Las habilidades
necesarias para ambos iban siendo como, se iban como retroalimentando.
Claro.
Y pintando murales hasta como los 30 años. O sea, y sus buenos 10 años. 11 años más o menos, sí. La única vez que trabajé en Chile en una película fue porque me contactó Juan Carlos Soler, que es un como que hace maquetas en Francia, como para Michel Gondry, ¿sí? Y él estaba haciendo un proyecto que era para una... que se transformó en una serie. Y en ese momento iba a ser un largo que se llama María Graham. Un equipo... una película así como en un Anglar más grande. Y él fue a mi exposición de Ciudad de Cartón. Y fue como, wow, porque me llega una notita.
No te creo.
Literal, me llega una notita de la galería. Me llama y dice, te escribió una notita muy tierna. Debería venir a buscarle. Y yo como... Vivía al lado. Y yo como, okay. La pasé a buscar y era como, traje a mi padre a ver galerías porque no sabía dónde llevarlo. Yo vivo en Francia y nunca sé dónde ir a museos en Chile. O sea, que traje a mi padre como por las galerías acá de Alonso Córdoba y por coincidencia me tocó bajar a un subterráneo donde veo una ciudad de cartón y nos quedamos con mi padre y no te estoy mintiendo, me dice, la notita dice, 3 horas mirando cada detalle de tu exposición. Yo acabo de hacer un trabajo muy similar, pero estoy como que humildemente te digo como, me sacaste la cresta.
Wow.
Y es como una de las exposiciones más entretenidas y más como sensibles que he visto en los últimos tiempos. Yo sé que yo vivo en Francia y veo mucha cultura, me pone.
No.
Me encantaría como saludarte, porque quiero como saber quién es este genio que hizo esto, así como muy tierno.
Wow.
Por favor, llámame, me voy en este día. Y era como al otro día, yo lo llamo.
Obvio.
Y resulta que a mí siempre me ha gustado Michel Gondry, a mí siempre me gusta como entre como la cosa del reciclaje y meterme en cine, Michel Gondry era como, algún día.
Claro. Así, sí, como, o sea.
Como muy yo, algún día voy a estar haciendo cosas así. Wow. Y yo me acuerdo perfecto, estaba como en la librería comprando como unas cosas, súper ocupada, corriendo, era como Navidad. Y como que de haber estado como en algún, trabajando en algún comercial y le llamo, aló, sí, oye, gracias por tu notita, qué simpático, onda, ¿tú quién irí? Ay, María Fuyraisen, ¿tú eres hija de Fernando Fuyraisen? Y yo como, sí. Y tú eres la hija de la Francisca Molina? Y yo, sí. Y me dice, yo soy amigo de tus papás.
¡No!
Clásica weá. Y yo como, ay, qué simpático. ¿Y tú qué haces? Y me dice, bueno, yo trabajo en cine, en Francia, hago maquetas, trabajo en el equipo de arte, por lo general hago maquetas y fabrico como props y cosas más específicas que sean como hechas a mano. Y la verdad es que a mí me fascinó tu exposición porque recién, hace poco, va a salir la película ahora, me dice, se llama La ciencia del sueño de Michel Gondry, y yo hice todas las maquetas de cartón.
Y tú como, ahí te tiritando.
Ese fue mi llamado, ¿cachai? Como, ¿qué?
¿Tú, el de la notita?
Te juro.
Pencha tu madre.
Sí, wow. Me contrató para trabajar al año siguiente, hicimos unos como maquetas a escala para cine, muy cool, me enseñó mucho. Y ya, y después seguí trabajando como en comerciales, nunca pasándolo muy bien, la verdad, como por el ambiente laboral. Mm. Esa es la verdad. Como no logré encontrar un equipo donde me sintiera como a gusto, pero siempre en la cabeza como yo tengo que estudiar más de esto. Y yo conocí a la escuela de NYU y Tisch porque mi papá estudió acá. Cuando joven, también fue un becado, se vino a la mala, estudió en una escuela pública y sacó muy buenas notas y al final lo becaron acá, pero en arte, como en Steinhardt, creo, como diseño, arte. Y yo sabía que estaba Tisch y que había una escuela de diseño de escenografías, que era como lo que siempre había querido estudiar. Y entonces ahí como que medio pasaron 5 años donde no me animaba a postular porque el costo era como inabarcable.
Exorbitante.
Sí, o sea, no se puede. Y como a los 29, así como en una crisis existencial de vida, con el corazón roto, así como de una terminada terrible, como que lo único que atiné fue postular a NYU y quedé y me becaron entero. Por todas las instalaciones que había hecho, por todo este recorrido de 10 años,
claro.
No lo publican, pero dan becas a como gente que ellos quieren tener como en su, como mostrar, ¿cachai?
En sus exalumnos, pues claro.
Sí, como mira esta persona. Así que me vine a estudiar diseño de escenografía de teatro y cine, donde te conocí a ti.
¡Qué seca! ¡Sí!
Sí.
Déjame un segundo para correr mi silla.
Ay, eso es como no la biografía, eso ya. Sí, bueno, esa es mi biografía.
Sí, o sea, bueno, está entretenido porque es como, sí, viendo dónde venía. Yo no tenía idea del 90% de esta historia.
Muralista, instalaciones con basura y después cine y publicidad, mucho de como en cine.
Claro.
Sí, eso es como lo que hago.
¿Y ahora en qué está ahí? Cuéntame. Pero, a ver, espérate, voy a contextualizar un poquito.
Uh-huh. Ah, sí.
Que dentro de eso, estudiando acá en Tisch, aún estando en distintos programas, no me acuerdo quién, alguien me dijo, oye, existe una chilena que está en este programa, que en el fondo
claro.
Estamos en la misma escuela de arte, pero en programas distintos.
Sí, distintos pisos.
No sé quién fue, que nos puso en contacto.
Tampoco.
Pero bueno, de alguna manera
nos
enteramos.
Alguien nos contactó.
Sí, y fue como, oh, hay otra persona de Chile, bacán. Sí. Y ahí nos conocimos y la María hizo el diseño y producción de mi primer como gran corto acá, que uh-huh. fue mi second year film,
sí.
Que lo hicimos en Chile y fue una colaboración increíble.
Que fue muy entretenido.
Qué bueno. Y ahí quedé yo maravillada y bueno.
Acá estudié diseño y escenografía. Es como oficializar un poco la carrera del equipo de arte. Es como otro universo, en verdad. No puedo hablar mucho de cómo suceden las cosas en Chile, pero no creo que están oficializando todavía ese departamento como está acá. Entonces, ¿cómo se maneja acá? Hay una industria muy oficial del cine acá, ¿verdad? Yo creo que a ti también te ha tocado
100%.
Donde la especialización de cada rol es cada vez más arduo. Porque las habilidades que necesitáis tener como dominadas son súper precisas y después esas habilidades y esa como construcción de carrera te vaya al union, como los sindicalizan.
Claro.
¿Verdad? Y las escuelas acá son muy de habilidades, como no es tan estética, no es tan historia de nada.
Sí, es cierto.
Así como, es como que estáis trabajando, pero en una universidad, como si estuviera ahí dentro de la industria trabajando a ese nivel de, o sea, como a un nivel de exigencia de tiempo, de así, rigurosidad. Mi amigo me lo... Es como estar en un conservatorio.
Ah, en serio. Total, es una buena comparación.
Yo creo que ellos deberían como oficializar de que tú hayas estudiado en un conservatorio. Está bueno, es una carrera. Claro. Es como...
Claro, está muy lejano... Está muy lejos de la idea que existe en Chile de que cualquier carrera universitaria de cualquier tipo tiene que ser como universitaria. Entonces tiene que ser como muy enfocada en la parte más como teórica.
Claro, sí. Sí, esto es una especialización. No sé si porque también es pregrado, pero yo creo que incluso acá es más. Acá te están preparando para una industria muy precisa, muy concisa, con ciertas reglas, con gente que todos se conocen, con que, sí. o el hecho de que la credencial de que saliste de esta escuela o de esta... Son 3-4 escuelas en Estados Unidos y esa credencial es la que te mete a un medio.
Claro.
La gente que egresa de acá contrata a la misma gente que está egresando de acá. Es como...
Sí, eso pasa mucho.
Sí,
porque en el mundo sabí de dónde viene, pues, como
claro,
que se van con lo conocido.
Sí, es que yo también sé que si alguien estudió en Tech tiene al menos ya ciertas credenciales y pasó por cierto trauma igual que yo que hace que tenga
claro, aunque no tenga tanta experiencia profesional.
Sí,
sí, 100%.
Sí. Entonces, como diseñadora de escenografías para teatro y cine, bueno, acá te hacen elegir, ahora ya te están haciendo elegir teatro o cine. Yo fui el último año, gracias a mí, que puse los dos, desarrollé los dos, porque me gustaba el trabajo conceptual que se desarrollaba más teórico en teatro.
Teatro.
Y necesitaba aprender de las habilidades que necesitaba tener para trabajar en cine. Y a mí me gusta la gente, el ritmo y cómo... el espacio mental y físico que yo hago cuando estoy en cine, no tanto como en teatro, como que siento que en teatro todo va más lento y estar como en los ensayos técnicos dentro de los teatros encerrada por 10 días es lo peor.
Me cargan los ensayos técnicos.
Como que
tan lentos.
No puedo, me quedo dormida, lo paso mal. En cambio me encanta el desarrollar el diseño, ese proceso de la maqueta, o sea, hay una rigurosidad muy específica, se hace investigación de la historia, primero, en teatro y en cine, investigas. Haces una especie de carpeta de investigación que es la que el director, junto con los productores involucrados en esta parte y los diseñadores, están conjuntos desarrollando. Yo creo que eso contigo lo vivimos.
Sí, como que se le llama carpeta de arte en Chile, diría yo, ¿no?
Carpeta de arte, pero esa carpeta de arte... como que depende del director, va informando mucho de lo que se está escribiendo, del mundo que se está armando. Entonces es como un proceso en vivo.
Claro.
Donde estáis haciendo como un ping-pong de ideas y de mundo y de universo y de... Yo me acuerdo que temas, hablando contigo salieron ciertos diálogos así como...
Sí, 100%.
Claro. Y eso es muy entretenido.
Sí.
Eso es muy bacán. Y eso pasa en teatro y en cine. Y es increíble. Y es algo que he ganado acá. Y que no, ojalá, si es que vuelvo a Chile, nunca perder, porque es como esencial. Después, ya cuando eso ya está, el escenógrafo, o sea, yo, empiezo a hacer todo lo que son la parte, como el paquete visual y financiero, casi. Es como ya empieza la producción, ¿cachai? Entonces, por un lado está el paquete visual que yo le entrego al equipo... como renders, o sea, literal, imágenes concretas que van a estar sucediendo.
Claro.
De lo que haya que construir, hay bocetos técnicos, entonces acá aprendí a hacer bocetos técnicos, o sea, dibujos técnicos arquitectónicos, pero falsos, como no es para realmente una casa, es como los muros son huecos.
Sin la fuerza, o sea, la consistencia como estructural, ¿no?
Claro. Pues tú y también es como chistoso porque los escalones tienen que tener ciertas medidas, que no es lo mismo a una cosa real. Los escenarios tienen que, cuando construyes en un hangar así, los muros y las cosas, lo que acá aprendí una técnica de cómo construir cosas que son como para sacarse, o sea, que la cámara se pueda meter acá y tener este ángulo.
Ah,
muros falsos,
claro.
Que en su juntura no se vea esa falsedad.
Claro. Que todo sea móvil.
O muros que al retapizarlos hacen armas distintas esquinas, entonces puede ser como lo más productivo posible. Escalones que se mueven, todo como, es como un, Es increíble, es como una casa una casa de muñeca.
Como de Lego, así.
De Lego, ¿cachai? Que
sí,
me encanta.
Todo el rato.
Me encanta.
Y esto, así como para ir, ya que se lo estás como explicando tan bonito, para alguien que como yo no sabe como las partes más concretas, pero esto ya es preproducción, ¿cierto?
Esto, o sea, es todo preproducción.
Porque en el fondo la primera parte de la que estamos conversando, cuando uno está en esas discusiones y se reescribe más el guión, bueno, siempre se reescribe el guión, pero como más en esa etapa como de creación, yo siento que eso es más como el desarrollo, pero ya cuando empecé a hacer los renders y qué sé yo, eso es como ya, tenemos fecha de rodaje,
claro,
y empieza la preproducción, ¿no?
Claro, sí, y depende de las escalas, yo todavía no estoy en el Union, esto es como mi próxima etapa, pero ya en Tier 1 Films, The Union, la preproducción es como bastante antes de empezar a rodar. Claro. Dentro, entonces después reescribir los guiones y todo es algo que obviamente se va como haciendo on the spot, así como último minuto y todo, pero ya hay un envoltorio más o menos ya
definido.
Sí,
claro.
También está el trabajo del diseñador de poder entregar soluciones a último minuto, entonces uno tiene que diseñar de acuerdo a eso, ¿cachai?
Claro.
Pero si uno se quiere quedar dentro de presupuestos como definido, es como que hay que ahí es, ese es como el juego, ¿cachai? Como
claro,
hay un vaivén en la parte de, bueno, entonces está el productor de arte, que es el que habló de todo este concepto, y su mano derecha, el piloto es el productor de arte, el copiloto es el director de arte.
Claro.
Porque el piloto está lidiando y comunicándose con las cabezas de los equipos, y tiene la parte conceptual súper clara, y eso es lo que está manejando. El copiloto está haciendo que todo esto suceda.
Claro.
Entonces, en mi camino, los primeros trabajos que uno tiene en realidad es meterse a set dressing pero por lo general a dibujos técnicos. Hay como oficinas de hueones dibujando, perdón, oficinas de gente.
Está bien, creo que no importa, ¿no?
Sí.
Libertad de discurso. Claro.
Hay oficinas de gente y que son arquitectos, y a veces la gente que estudia lo que estudio yo, que está simplemente haciendo dibujos técnicos. Y wow. Después, durante el rodaje último minuto, haciendo cambios a eso. Y eso va a bid, eso va a presupuestarse a talleres gigantes. Y después el director de arte está manejando estos presupuestos, manejando el equipo de todo lo que está sucediendo.
Claro.
Entonces, en Chile siento que en realidad se usa el director de arte.
Ah, como no solamente el término, sino que en realidad en la práctica es,
claro,
¿tú sientes más director de arte?
Va al director de arte. Eso es lo que me tocó a mí, como experimentar, ¿cachai? Sí. No sé realmente. Pero lo bonito es que como que el director de arte cumple con una parte más afinidad y de storytelling, que es súper importante no perderlo, que es como, sí, tenéis que
el
estar
director de el diseñador de producción,
el productor de arte, production designer, productor de diseño, está metida la cabeza de todo esto, pero nunca perdiendo el hilo de qué es el sentido primordial de la historia. Nunca se le va ese hilo, y siempre está en comunicación creativa con el director, y hace que todo esto se siempre vaya a lo importante de la historia, al spine line,
claro,
como a la espina dorsal de la historia. Y el director de arte, ese gallo que está así como, yo últimamente estoy haciendo además de director de arte, que es como, en presupuesto, esta fecha, este es lo que te va a subir si haces esto, o esta es la alternativa, y tengo 10 personas de equipo, y tú haces esto, y mañana este es el Excel que tenemos que, ¿cachai?
Claro, como más, es divertido, sí, porque está más en la producción del arte, sí, a pesar de que el otro tiene el nombre como, sí, de diseñar la producción, porque también, sí, tiene sentido, diseñar toda la producción en el fondo,
sí,
desde,
sí,
lo conceptual hasta la práctica, pero claro.
Y después en el Union nuestro son esos dos equipos, productor de arte, director de arte, todo su equipo, o sea, desde compradores a PAs, a los que manejan los camiones, a los que hacen los diseños de gráfica, y también los que hacen los diseños de las maquetas. Ahora se está usando en cine mucho más maqueta 3D. A mí me entrenaron a hacer maquetas reales.
Claro.
Y es muy lindo.
Sí.
Yo sé que en la industria hay muchos como directores que quieren seguir teniendo estas maquetas hechas a mano, porque realmente con camaritas chicas podéis como
que se sienta un poco más.
Son las herramientas que también este equipo puede proveer en la preproducción. Es una herramienta creativa muy importante para la conversación del director y el director de fotografía y el diseñador de vestuario y los productores.
Claro.
Porque realmente pudís como tener reuniones creativas con todos los conceptos y como ver, mirar y meterte como a...
Claro.
No y no estar improvisando.
Sí.
Y no llegar a la locación a estar inventando cosas. ¿Cachai?
Oye, ¿tú a qué nivel tú crees, tú dirías que pasa eso? Porque obviamente lo encuentro espectacular, pero en mi experiencia con así cortos de ultra bajo presupuesto, obviamente claro. No tenía la posibilidad de hacer maquetas. Uh-huh. Pero
¿en qué nivel ya se empieza a trabajar así?
Sí.
Los tier one movies. Cuando ya estás en un union.
Claro, cuando son así. Sí. Pero igual películas independientes.
Las películas independientes igual, o sea, si tú vas a construir un set, igual necesitáis, lo hacen, últimamente ya están contratando a gente que hace 3D. Entonces,
porque es más barato, simplemente.
Porque es más barato. Mm. No sé si es más barato, fíjate. Yo creo que es lo que se está usando.
Mm.
Pero los render en, o sea, yo por lo menos en comerciales y en películas indie, que es lo que he estado haciendo, igual hacemos render, claro. Igual hacemos bocetos técnicos. Yo creo que el tiempo de preproducción es más largo con un tier one film porque tenéis más tiempo para pagarle a la gente, tenéis más plata.
Claro.
¿Cachai? Pero en las experiencias que he tenido, cuando tú no inviertes un poquito más en esta preproducción, lo que se sufre en el set,
claro.
Y los costos
y la
que
plata
se
que
escapan,
te claro, apagando incendio.
O sea, al final es lo mismo.
Claro.
Por lo menos en mi departamento es lo mismo.
Claro.
¿Entiendes? Entonces esa preproducción es súper importante. Y tener esa información visual. Y tener reuniones con todos los cabezas de departamentos creativos viendo paleta de colores y cómo se van a ver las locaciones y qué significan. Y después hablar de presupuesto desde ahí. Porque tú... Yo por lo menos que soy una diseñadora y artista de Excel. Onda, si no tengo render, te invento números, pero no tengo idea. ¿Cachai?
Claro.
Como...
No puedes ir a lo específico, específico.
Y después puedes como realmente elegir lo esencial, sacar lo no necesario, gastáis menos, acotáis más. Sobre todo si es una película indie de menos presupuesto.
Claro.
Es mucho más acotado. Mucho más preciso. ¿Cachai?
Claro, claro.
No
partís con pocas cosas, sino que partís con todo y decís, okay, ¿qué es lo esencial que necesitamos mantener para contar este espacio, esta claro. estética?
Sí, sí. Y bueno, eso es lo que estudié. A la práctica, llevo 2 años desde que egresé. 2 años y medio ya? ¿O 3? No sé.
¿2 años?
2019.
¿3 años? Ah, 3 años.
¡Ah! Egresé hace 3 años.
Ups. Bueno, 3 años, bastante pandémico.
Sí. Claro, es que yo egresé, hice un par de shorts, así como un par de obras de teatro. En 6 meses había hecho lo que uno hacía en Chile en 1 año. O más yo creería.
Qué entretenido.
Y fue la pandemia.
Sí, po.
Y ahí quedó todo cortado.
Estuvo duro.
Todo cortado. Y a mí me pasó que, bueno, uno acá viene, invierte en estudiar y todo, pero después toca el lado B, que son las visas de trabajo.
Claro.
Porque uno acá
sí que te quieres quedar acá.
Sí. Entonces uno estudia y te dan 1 año de visa de trabajo. Y dentro de ese año uno tiene que construirse su portafolio para postular a la O-1, que es la visa artista. Que es un portafolio bastante complejo y competitivo y como de alto nivel. Que en el fondo tenés ese año nomás. Y en ese año venís saliendo de un trauma académico porque realmente no tuviste vida y estás en deuda.
Es súper cierto.
Wow. Entonces, todos mis compañeros como locales, onda, felices, se fueron de vacaciones 3 meses, se relajaron
claro.
para después ver cómo iban a seguir con su vida. Y los extranjeros, weón, con depresión, ahogados, como PTSD, así como mal. La cagala, weón. Oh,
y terrible. En todo el área, o sea, para nosotros también, a la sí. gente de mi programa. El otro día estaba hablando con dos amigas de esto y me decían como, una decía... Nunca había pensado tanto en la plata como en este momento. Así como justo total. Después de egresar, que es como, en verdad es un caos. Me decía como, yo creo que me meto más a mi cuenta de banco que a Instagram.
Yo también. No, es verdad. Entre Venmo, la cuenta de banco así, y plata que ya no va quedando en Chile, y es como, ¡ah! Sí.
Como que, sí.
Sí, total.
Es un periodo duro.
Pero uno gana bien acá.
Sí.
Teniendo permiso de trabajo, uno gana bien. El problema son cuando no tienes permiso de trabajo. Y ahí yo soy un mal ejemplo, buen ejemplo. O sea, yo me metí al bolsillo todo lo que me dijeron. Como que a mí en la universidad te dicen miles de amenazas, como que nunca trabajes bajo la mesa.
Ah,
o sea,
sí,
el nivel de como hostilidad psicológica que me metieron a la cabeza.
100%.
Yo estaba... estuve traumada los primeros 6 meses.
Ay, sí.
Estuve traumada los primeros 6 meses y después me metí todo al bolsillo. Porque estaba en pandemia. Y fue como...
No te queda otra.
Todo me vale verga y voy a hacer... Tengo que sobrevivir. Y entonces me pasaba que era... Si me voy a Chile, pierdo el hilo, nunca más vuelvo. Eso sentí. Mm. El mundo va a cambiar, no tengo idea dónde voy a terminar. Y todo lo que acabo de hacer de 3 años de estudio, que me saqué la mugre, y no estoy preparada para volver a Chile. Como no tengo el currículum para volver a Chile a decir como quiero otro nivel laboral. ¿Me entiendes?
Claro.
Como,
sí, te entiendo perfecto.
Como que quiero volver con un ya como con cierta experiencia y cierto nivel de contacto internacional donde pueda yo ser un puente entre los dos lugares.
Claro, ¿cachai? Y no llegar a partir de cero allá ahora.
O sea, siempre se parte de cero y eso está bien, no le tengo miedo. Sí, pero claro. Volver como conectar, o sea, volver siendo un puente, no volver a, okay, se me fue toda mi vida allá y ahora qué hago acá.
Claro,
¿cachai? Exacto. Entonces, para eso también es una inversión, yo creo, acá de por lo menos 7 a 10 años después de egresar.
Yo me digas eso, María, por favor. No.
Es que yo creo que sí.
No, es cierto, sí.
O sea, turismo vía, vaya a sacar proyectos en Chile, pero si querís ser un puente, vaya a tener que dividir tu energía y tu tiempo yendo y viniendo.
Claro. Sí, po. De hecho, ya estoy un poco en eso.
En eso.
Y ahí, como se pueda.
Sí. Claro.
No, pero es súper cierto, porque es verdad que pasa en esta industria, como uno trabaja siempre independiente, que como que desaparecí. Uh-huh. Y si desaparecís por un poquito, ya, ok, estáis de vuelta, le decía a todo el mundo, volví, ¿qué está pasando? Y te reinsertáis. Pero, si desaparecís por mucho tiempo, como que fuiste, así como que, ah.
Sí. Yo en Chile ya fui. Mm. O sea, eso siento.
Claro, tenés que volver a instalarte o...
Pero también es un invento de la prensa, o sea, eso es uno tiene que llamar, o sea, si uno es bueno para la pega, sí. Y empezáis de cero y herís un balazo... Si al final del día la gente quiere a alguien que sea buena onda, resuelva problemas, aporte,
claro,
y saque la cuestión adelante. Sin problemas emocionales metidos ahí en el set.
Sin drama.
Es que lo que pasa es que que amo del cine, siempre me toca tener que como lidiar con estas situaciones horribles, que siempre nos tocan a todos. Acabo de salir de un rodaje ayer terminé un rodaje de una miniserie que se está vendiendo. Y trabajé con una persona que metió una cantidad de drama y ego y problemas. Y me encantó, quedé agotada. Me encantó porque fue un buen recordatorio de por qué me gusta trabajar en cine. Que es como, yo amo la comunidad. Como que para mí, mi arte se transformó en un desarrollo comunitario con el tema del reciclaje. Mm. Cine es el mundo humano condensado, como viviendo un terremoto. Condensado en el tiempo y espacio necesario para sacar esta cuestión adelante. Entonces, es como, ¿te acuerdas cuando salió esa como meme de como creo que era TVN o algo, que eran como una, estaba pasando el terremoto y estaban los gallos así como en Chile, terremoto grado 7, y los gallos así moviendo, así como, creo que estamos viviendo un terremoto. Ah, sí, calma. Sostén la cámara.
No, yo nunca vi eso.
Hay un meme, y después como, terremoto grado 5.8 en Los Ángeles, y literal empieza como a moverse un poco, y la cámara se cae al suelo, y los gallos de...
Ay, perdón.
Y los gallos del como noticiero así, ¡ah! Histérico, claro. Como pánico.
Claro, eso es como cualquier otra persona en un contexto del mismo nivel de estrés que un rodaje.
Sí.
Versus como personas que están acostumbradas a un rodaje.
Las personas que tienen que trabajar en cine son esas, las que se quedan así, ok, bueno, mira, hagamos esto, no importa, y todo moviéndose, y todo tranquilo, respira, todo bien. Como, esta va a ser la solución, bien, ya vamos, ¿cachai?
Claro, solucionemos.
Y lo otro es como... El lado B de la gente que me toca a veces trabajar en cine, que después no dura mucho, esa es la verdad, no se vuelve a ver esa gente mucho. Histericismo absoluto, o ego, o tratando de llevarse los créditos, como vicios humanos que no han trabajado ellos,
claro,
y que están proyectándolo ahí, que es como la sociedad, como es la sociedad condensada en emergencia.
Claro.
¿Cachai?
Como que diría lo mismo probablemente la película que el rodaje sobre la sociedad.
Sí, total.
Yo creo que igual uno aprende, ¿eh? O sea, como ponte tú en primer año, yo me acuerdo que todos nuestros rodajes eran así. O sea,
¿drama?
Eran, no, eran todos así caóticos, eran todos como histéricos, eran todos... Porque como que nadie estaba acostumbrado y como que todo se sentía que se iba a caer el mundo.
Total.
Pero igual con el tiempo, claro, yo creo que o esa gente desaparece porque ya encuentra otra cosa que no le produce tanta ansiedad.
Claro.
O uno aprende, como yo ponte tú ahora trabajando como asistente de cámara y como en roles así, como que ya se me ha hecho tan costumbre.
Calmas.
Que es como, sí, como calma. Que ahora es como filo así. Como...
Y eso, y me encanta.
Sí, po.
A mí me gusta, me gusta sentir estar en un terremoto. Yo sé que es terrible, me gusta ir a agarrar las olas, los toros del fondo, que te van a como, ¿cacháis? Como que tenéis que nadar hacia el fondo y agarrarte a la arena, como de chiquitita me enseñaron a hacer eso. Como,
wow.
Eso es trabajar.
Yo sé capear olas, pero no sé tan profesionalmente.
O sea, pero en Chile uno aprende eso.
Sí, po.
¿O no?
Todo el rato,
o
sí.
Trabajar en montañas donde se está cayendo como la tierra para el lado. Y uno claro. Sabe. Uno sabe meter segunda cuando es necesario.
Claro.
Eso es cine, ¿cachai?
Sí. Perfecto. Me encanta. Te juro que me produce como tanta felicidad escuchar esto. Es como, ¿sabéis que sí? Como que...
Sí. Sí. Eso me gusta. Y haber estudiado acá y haber desarrollado técnicas para el paquete de diseño conceptual y las habilidades técnicas para poder abarcar proyectos así grandes es como lo que uno gana viniendo acá.
Claro.
¿Cachai? Sí. Bueno, lo que pasa es que después te atrapáis. Bueno, a mí me tocó COVID. Entonces quedé dos años atrapada en este país sin poder salir. En proceso de O1.
Ah, por eso no podéis. Yo me acuerdo, pero nunca entendí exactamente. Era porque cuando estáis postulando a esta visa de artista, no podéis salir, ¿no?
O te vais y no podéis entrar hasta que tenéis la cuestión validada. O te quedas en proceso de espera, pero no puedes viajar. Y lo mío se atrasó dos años. Me estafó un abogado entre medio.
No te creo. Sí. Qué mala onda.
Sí. Así que inventé un colegio. Como era COVID, agarré a eran tres familias, cinco niñitos, hicimos un colegio tercero básico.
No te creo.
Me gradué de tercero básico.
Wow. Felicidades. Toda mi admiración para ti. Es como, wow.
Sí, heavy. Hice talleres de lambe-lambe, pero con reciclaje. O sea, me empecé como... usé mi lado artístico, pinté murales con los niños.
Wow.
Sacamos tercero básico. Y de a poquitito me empecé a trabajar con un amigo que tiene una empresa, entonces boleteé a la empresa.
Claro.
Y yo ahí de nuevo me metí a directora de arte de a poquitito en publicidad y ahí voy agarrando ese vuelo de nuevo.
Claro.
Y ahora... volví hace dos meses de Chile con mi visa de trabajo finalmente.
¿Con tu visa de artista?
Sí.
Felicidades.
Sí. Sí, sí, estoy trabajando así a poco en películas más indie y ahora tengo que postular al Union para ser parte del Union, que esa es mi próxima etapa.
¿Y eso te...?
Eso necesitáis tener un paquete de diseño. Uh-huh. Hay muchos unions, ¿verdad? Sindicato.
Sí, po, sí.
El tuyo es distinto al mío.
100%, sí.
El mío es de set design para teatro y cine.
Y eso, porque yo sé que pasa con los sindicatos de otras áreas del cine, ¿eso te limita también?
Sí y no, sí. Sí.
Como que ya no podía hacer proyectos como cortos chicos o cosas así.
Pero ponte tú, lo que hizo mi amigo es muy inteligente. Tú eres parte del Union, pero generas una empresa. Y tu empresa puede trabajar en lo que quiera.
En cualquier cosa.
¿Cachai?
Oye, esto yo lo voy a publicar, no sé si sabes qué podría.
Es que no creo que el Union entienda
el Departamento
inglés.
De Inmigraciones, ¿cachai?
No, a la inmigración les da lo mismo, es el Union. El Union...
No, claro.
¿Cachai? Y también el union tiene que cambiar. Yo no lo he hecho, pero el union de mi departamento son literal puros hombres blancos de 60 años. Hay un problema racial importante y hay un impulso muy grande en este momento de sacar adelante las diversidades y las minorías. Que sí, estamos sacándonos el pellejo, o sea, como metiéndole hombro a trabajar en todas estas cosas y siguen dándole más oportunidades a hombres blancos.
Sí.
O gente como... Y no, tú y yo somos blancas en Chile, acá no.
Sí, po.
Y nunca me había... Yo nunca me había sentido latina.
Hasta llegar a Estados Unidos.
¿Cachai?
Sí.
Como... Y ser tratada como tal y tener como las desventajas y ventajas. Así
claro.
Como... Acá en este momento la industria del teatro y el cine están con un impulso muy, muy grande, muy político. Es como un cambio en el ambiente laboral que es de acá 7, 10 años, real, sustentable, pero hay mucho pasando en torno a eso.
Sí.
Es un tema importante. Se funan cuando hay producciones sin diversidad, están siendo funadas.
Sí.
Como, entonces uno está metido ahí. El union no está...
Nos está ayudando.
Nos está ayudando. Y hay una mujer que conozco, negra, que me está pidiendo que me meta... Hay como tres mujeres que me escriben cada tres meses como métete al union. Sí, porque soy mujer y latina, ¿cachai? Claro. Como, y es como, sí, ya voy.
Como que voy al tiro.
La tesis que uno hace en mi escuela, que es el paquete que uno tiene que presentar para la postulación al union. Y después te entrevistan. Y he escuchado de mucha discriminación en la entrevista.
Wow.
Aceptan a hombres blancos y discriminan mucho a mujeres y a mujeres de raza.
Claro. Es que es el sesgo, po. Sí. Yo creo que esas cosas no son a propósito en el sentido de que no son conscientes, pero hay un sesgo tan grande y tan profundo del racismo, y que yo creo que en Chile también
enorme.
Es súper fuerte, solamente que se habla menos.
Sí.
Que claro, que al final como uno lo ve en la práctica y es súper difícil... Como desde el punto de vista personal, decir como, oye, pero mira, porque otra persona te puede decir, no, pero esto es porque bla, 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 ¿cachai? Como que es súper intangible de cierta forma, a pesar de que es tan obvio.
Sí, sí.
Pero sí, pasa un montón. Yo igual lo he visto, a mí me ha gustado, bueno, también por ser mujer y por ser latinoamericana, muchas veces para los rodajes a los que me han pedido, para los que me han pedido que trabaje como en, qué sé yo, como eléctrico, asistente de cámara, son muchas veces rodajes con pura gente como femme, ¿cachai? Femenina o no binario.
Claro.
O con como más diversidad.
Sí.
Y es tan lindo.
Y cómo cambia el ambiente, ¿o no?
Sí. Es tan heavy. Distinto.
Cuando yo he estado en rodajes de he estado un par de veces en rodajes con las líderes creativas puras mujeres y es increíble.
Es increíble como...
Es porque las mujeres tenemos capacidad de abarcar muchas cosas al mismo tiempo.
Sí.
Entonces nunca hay un histericismo de por medio, nunca hay esa tranca como de ego.
Como tanto ego.
Hay una
ego.
Colaboración como las mujeres cuidando de su villa y como pariendo muchos hijos y criándolos juntos, sí, pero en un rodaje, una cuestión hermosa, así como...
Es muy lindo.
Uf, sí. Y pasan cosas como que no pasa cuando tenés a cabezas hombres.
Sí.
Heavy.
100%.
Heavy.
Sí,
y
o sea...
Últimamente me está tocando como en los últimos dos meses, he estado en un par de rodajes, ya como que estoy como cada dos semanas con algún tipo de rodaje que he estado metiéndome de nuevo porque paré mucho tiempo.
Claro.
Pero
agarrando
publicidad y como cortos o como web series que hacen como para vender. Y me ha tocado yo ser la directora de arte de hombres con cabezas hombres. En el último me tocó puras cabezas hombres, los productores, el director de foto, el productor de arte que me pidió que le ayudara a él, que me dijo, seamos juntos productores de arte, me hizo hacer a mí todo el trabajo, no hizo nada,
y
se llevó todos los créditos.
Qué puta.
Y de nuevo era como, y la directora. Y yo veía cómo la directora no la dejaban opinar, le cambiaban el parecer, le cambiaban la tergiversaban, cómo en el rodaje toda esta lucha de egos hacía que todo se atrasara, fuera imposible, más estresante. Y veía a todos estos hombres así peleando por tener la última voz, la última opinión.
Es que en verdad pasa demasiado.
Y veía como a la directora no la dejaban hablar. Y a mí me cargó el productor de arte todo el trabajo y no hizo ni un render, no produjo nada, no hizo ninguna devolución.
¡Qué rabia!
Sí.
Me gusta cómo lo pusiste. Hombres con cabeza de hombre. Porque claro, hay hombres que no son cabeza de hombre.
Obvio.
¿Cachai? Obvio. Pero claro, son los hombres con cabeza de hombre.
Sí.
Que es el problema.
Sí.
Y a mí también lo he visto demasiado.
Y mujeres también.
Sí.
Mujeres con cabeza de hombre.
También. Obvio que sí.
Mucho.
100%, sí.
En Chile me pasó mucho eso.
Sí.
Te diría. Acá menos.
Claro, incluso más. Porque es como esa cuestión de la generación anterior que para ser como exitoso siendo mujer...
Sí.
Tenía que ser como un hombre.
Hombre. Claro, eso como... nuestra generación ya lo está como...
Rompiendo.
Limpiando, sí. Heavy.
Por fin.
Bueno, pero para que... Como el cine, como representa tanto la sociedad.
Sí,
¿no?
De todas maneras.
Es muy bonito eso.
Estos pequeños reality shows que son los rodajes. ¿Cachao?
Sí. Era como Lars von Trier que en... ¿Cómo se llama esta película? Con... Dogville. Que mete en un estudio como este.
Sí, po. Justo estaba hablando de Dogville con el Atilio, para el podcast antes con otro amigo.
¿Sí?
Te lo juro.
Bacán.
Hoy día, lo hicimos hoy día mismo.
Perfecto.
Pero dale.
Mete a los actores a un lugar donde pueden como desquitarse. y hablar todo lo que le está pasando. Porque creo que filmaron esa película en un hangar donde hicieron este set, que era como un boceto de un set.
Claro. Y está en el fondo la estructura de la casa, las piezas, uh-huh. para dar un poco de contexto, marcada en el piso.
Claro, así y unas puertas como flotando y un par de props, como un escritorio y una cama. Claro. Entonces se ve, es como un reality, como que se ve de muchas cámaras por todos lados.
Sí.
Toda esta gente viviendo en esta villa y como el poder sobre la única persona más vulnerable empieza como a jugar.
Claro.
Y como el cada vez que un ser humano tiene una especie de posición de poder sobre otro ante esa persona vulnerable y como esa gente, como lo que se ve.
Claro.
Y entonces parece que tengo entendido que se rodó esto, los encerró y los hizo dormir o los hizo estar ahí adentro, ponte tú 10, 15 días intensos ahí. No sé si dormían en el set, pero no creo, pero estaban como encerrados, enclaustrados en este lugar, viviendo una experiencia donde era solo eso.
Claro.
Y puso una cámara donde los actores podían ir a desquitar sus emociones de este encierro.
Pero los actores. Qué buena.
Y yo me acuerdo cuando chica la vi esta película y después buscamos en YouTube y había como un par de clips y el otro día lo estaba buscando y lo encontré. Siento como que esto fue como...
O sea, lo reeditaron. Sí. Como que la restauración no lo agregaron.
Y era la cagada. Así
que... Igual puede ser que haya pasado como una escena... ¿Cachai? Como que quizás no me acuerdo de eso, pero quizás hayan usado algún plano o algo.
Sí, sí,
no
sé. Sí.
Pero no me sorprendería. Lars von Trier igual tiene como una historia de un poco de explotación, o como no explotación, pero manipulación de sus colaboradores. Sí. Así.
Yo creo que Lars von Trier también trabaja, o sea, hay varios, todos los directores, pero no sé. Lars von Trier es una persona que sí muestra mucho esto que estamos hablando como del medio ambiente, qué significa trabajar en cine.
Claro.
Como que él usa eso. Es como que uno crea un hábitat, como que
claro.
Uno crea como un universo. Todo este equipo de gigante que está haciendo esta película es una especie de villa.
Claro.
Que se junta. Y yo creo que Lars von Trier usa mucho en su trabajo como... ¿Qué es eso?
Conceptualmente, claro. Como que se traduce en su...
Sí.
En la película.
Sí.
Es cierto. Lo tiene mucho.
Sí. No sé cuál... ¿Qué más? Tienen que, hay más que lo he sentido. Ayer vi Everything Everywhere All at Once.
Ah, uff. ¿Qué te pareció?
Amé. Todo mi
¿La
estilo.
¿Amaste?
Amé. ¿No te gustó?
No quiero decir esto públicamente porque literalmente todas las personas con las que lo he conversado aman la película.
Sí, ¿y a ti no?
Y a mí no.
¿Te dio nervio?
No, como que me pareció que... O sea, me encantó el espectáculo. Uh-huh. Me encantó como el concepto. Me encantó... No sé, muchas cosas visuales, muchas cosas de vestuario, como no sé, algunas como tallas, pero sentí que los personajes como que eran como tan burdos, como que era todo como medio simplista, así.
Muy simplista.
¿Cierto?
Como... A mí ese recurso me gustó.
¿Te gustó?
Porque es como una película sci-fi, psicodélica, que pudiese haber necesitado, y hizo muchas como referencias a como Star Wars o todas las películas de presupuesto gigante. Sí. Y lo hicieron de una manera súper burda y simple. Como...
No, pero es que no me refiero visualmente. Eso es bacán. Uh-huh. Eso de todas maneras es una fortaleza.
Sí.
Pero me refiero en términos de como profundidad de los personajes.
Ah, no, caricaturas totales.
Caricaturas totales.
Es verdad, podrían haber sido más profundas.
Y es como, no sé, como que...
Pero la hija es un poco más profunda.
Pero yo encuentro que el concepto de la hija es más profundo, pero sí. en la práctica, el desarrollo, no conocí nada de ella.
Sí, son unas caricaturas.
Soy una caricatura, es como que me lo imagino pensando como, ay, qué conflicto actual, es como súper relevante, como, ay, la hija está peleando con su orientación sexual, ¿cachai? Usemos,
sí,
como
pero que representa como... cualquier opresión que tuviste cuando te criaste, que te dijeron, no, tú no puedes ser músico cuando crezcas, no, tú no puedes ser artista porque te vas a morir de hambre. Como...
Por eso te digo, como que en la cabeza lo encuentro bacán, pero como en la práctica es como que me... No sé, como que pierde lo que para mí es bacán del medio, ¿cachai? Que claro. Es como empatizar con un personaje en específico, como ese personaje, como esa persona.
Sí.
No como, ah, okay, entiendo que tienen un conflicto y este conflicto es muy importante y grave, ¿cachai?
Sí, sí.
Sino que como sentirlo.
No, yo siento que es como una especie de caricatura. Es como un cómics.
Sí, eso sí.
Es un cómics llevado al cine sobre, a ver, ¿con qué estamos realmente lidiando como humanidad post-COVID? Ni siquiera post-COVID, como en medio de este COVID realidad a la cual nos hemos sumergido
que es la nueva
como humanidad. Y es como esto, Y es como, sí.
Sí. No, sí es cierto, es cierto.
Como cómics. Eso
es valioso. Sí, claro, quizás algo de como expectativa. Como que si uno lo ve como un cómic, uh-huh. como que en verdad...
Pero cuando tú, Tarantino y sus personajes que son bien cómics, ¿son más profundos que los de...? Porque Tarantino también usa ese recurso. Sí, sus personajes 100%. Siempre son una historieta de cómics.
Es una buena pregunta. Pero siento que aún siendo muy burdo y como maqueta de un personaje, como que siento que sus conflictos se ven más, se sienten más.
Ok.
No sé.
Que se, sí, de todas maneras. Porque yo sentí como, wow, estos gallos, es verdad, hicieron una pauta. Como, ¿qué tenemos que... ¿Qué tema tenemos que tocar?
¿Cierto?
En el año 2022. Como... Y vamos a ponerlo. La mamá, el arquetipo, la mamá, el abuelo, el papá, familia disfuncional, la hija oprimida y como deprimida. Y,
claro.
¿Y qué es lo que sucede? O sea, porque yo también era como la relación con mi mamá completamente, o sea, como no claro. tan grave, pero todo lo que tuvimos que pasar para nosotras dos hacernos adultas juntas como hija y madre y en una relación nueva más adulta, es como la crisis que esa película muestra, yo creo que es... Sí. Como uno logra tener una relación más adulta con su madre ya en un nuevo nivel. Como...
Sí. No, 100%. Eso es lindo, sí. Y es cierto que los conflictos son como muy humanos y muy relevantes.
Y no específicos a un personaje, pues.
No, no. Pero eso no lo encuentro algo positivo.
Ya, yeah, ok.
Pero sí, es cierto que es así. Bueno, el único que sí me gustó un poco más como personaje era el papá.
Es lo máximo.
Sí, ¿no?
Es complejo.
Sí, él me pareció que era más complejo.
Sí.
Como...
Sí.
Como estaba como... hecho y como que... No sé, era como más... Relatable. ¿Cómo se dice relatable? Sí.
Relacionable. Identificable.
Claro, como que uno se identifica más.
Sí.
No sé. Pero bueno, sí tenía mucho que admirar, 100%.
Sí. Bueno, bien hecha.
Súper bien hecha, sí. No, y bacán. Y muy como fresca. Eso uh-huh. era bacán.
Sí, y como que también vi, este año vi esta Titan.
Una Titán.
Titán.
Oh, todavía no la veo.
Wow.
Sí, sé,
entonces,
no sé
entre esa y Titán, es como todo lo que a mí me gusta. O sea, este es como el tipo de historias que quiero como surreales, realismo mágico,
claro.
metido a la realidad, burda, política, al choque, humanitaria, como lo mismo que estamos hablando de que porque uno trabaja en cine, este como globito de la humanidad y metido en un terremoto sacando adelante un proyecto. Estas películas como con esas temáticas de frente, así como...
Claro.
Súper feminista la Titans. No, wow. O sea, de hecho, fui para mi cumpleaños con mi mejor amigo, que es su cumpleaños un día antes, y mi novio de ese momento. Creo que salimos, entramos no teniendo idea de lo que nos estábamos metiendo. boca abierta. Yo miraba al lado y los dos ven como boca abierta, ojos abiertos, como aquí. Chucha, nos metimos y salí con dolor de cabeza y ganas de vomitar. Me hice un
wow.
COVID test. Como...
No te creo.
Pero...
Qué intensidad.
Interesante que... ¿verdad? Como... Porque durante COVID siento que salieron hartas cosas bien escapistas, pero ahora hay como un... Como esta serie, el de los vampiros, What We Do in the Shadows, ponte tú. Mm-hmm. Como escapismo oscuro.
Claro.
Como irónico.
Claro.
Como que estoy de acuerdo. Y después sí. todo este cine como que está saliendo ahora, que es como al choque y medio surreal, onírico, que es como, no sé si eso es escapismo, no sé qué es, pero es como unas realidades paralelas.
Claro. Sí, es como, no sé, como casi como distópico en el sentido de...
Distópico.
De como empujar una realidad... Como dijo, también se dijo en la tilio, qué divertido, como que hay ideas que
¿sí?
están en el aire, sí, se van repitiendo. ¿Cómo era? Como de realidades, se me olvidó. Bueno, voy a omitir eso, lo voy a cortar. No, pero en verdad me avergüenza no haber visto Titán porque
tengo
demasiadas ganas de verla hace mucho tiempo. Y la primera película de esta misma directora,
uh-huh.
la mea, sí, que también es
¿cuál?
Como, se llama Raw.
Ah, sí.
Que también sí. Es como, o sea, bueno, por lo que he cachado,
sí.
Es la misma onda, como súper sí. Al choque. También es una realidad como empujada hasta el límite, ¿no?
Uh-huh.
Como,
uh-huh.
ay, ¿cuál era la definición de distopía? Como, ah, no, era de ciencia ficción, como de, era como ficciones, ya.
Ficciones distópicas total.
Claro, pero o sea, sí.
Porque estamos viviendo un universo distópico, en realidad.
Sí.
Está como que es raro, pero como que entre el mundo virtual en el que estamos interactuando ya cada vez más, más la realidad que no tiene sentido, más como la pérdida de culturas y como pérdida de identidades y pérdida de también sentido de algo como bajo control. Como que yo creo que ya COVID nos hizo decir a todos como, bueno, no tengo control de nada. Sí. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo ni idea.
Claro. Bueno, y la crisis climática.
Y la crisis que climática es como... es distópica total. O sea, totalmente. Chile todo nevado.
O sea, y lo absurdo. Yo siempre pienso como en, no sé, qué sé yo, 50 o 100 años más, cuando se vea como el material histórico, ¿cachai? Del momento, y sea como, sí, estaba toda la humanidad como viviendo, ¿cachai? Y como que de repente, no sé, claro, nevaba en el lugar donde no nieva nunca, después habían inundaciones, estaba como literalmente acabándose el mundo, y todo el mundo como...
Todo el mundo haciendo... Espérate, todo el mundo, yo creo que en 300 años más, o 100 años más, cuando quieran hacer un estudio así real de lo que fue este periodo de 50 años raro que tenemos acá.
Sí.
¿Sabéis dónde qué es lo que mejor nos va a representar?
¿Qué?
Los memes.
Oh, 100%.
Los memes.
100%.
Esto me lo dijo mi amigo. Es que es como, onda, si tú quieres mirar realmente como de qué se trata esto, o sea, como los renacentistas y mirábamos a Da Vinci, claro, y Michelangelo, sí. Así como, oh, el arte y la... Memes. Estamos, memes. Básicamente, tú escuchas, o sea, escuchas un par de canciones del momento, los 10 hits del año, más todos los memes, y si algún tipo de formato de inteligencia artificial agarrara todos estos memes y hiciera un sentido de las palabras recurrentes, ya, listo.
Claro, ya listo.
Como...
Sí, claro, en los memes como que escapa el verdadero sentido, porque hay muchas weas que como que uno diría como, oye, pero a nadie le importa, pero en verdad a todo el mundo le importa, pero como que estamos rendidos, entonces lo único que hacemos al respecto son memes.
Y hay como... tanta imagen y es todo tan guau, así como, ¿qué? Así como, no sé, y viviendo acá es como, día por medio es como, bueno, prohibieron el aborto, todos estos niños van a morir, estas mamás van a morir, estas son las estadísticas, mass shooting, bueno, ahí está en el... espérate, y después como en Chile está nevando en el norte, la casa de mi papá se está secando, pero ahora nevó, es como, no sé, y COVID, y COVID apareció, de nuevo y está apareciendo,
claro, y han aparecido como dos ballenas en así una semana, como ¿en muertas serio? En la playa,
man, ¿a dónde?
En el Maule, no me acuerdo en qué parte era, pero... No me acuerdo en qué playa era, pero era como, weón, dos ballenas, así como en dos semanas, en una semana, como, claro. ¿Qué onda?
Es raro. Sí. Memes.
Memes. Los memes son nuestra salvación igual.
Es lo único que me hace pasar los días.
¿Cierto? O sea... Sí.
Yo creo que las relaciones más íntimas, cercanas que tengo, así como con quienes más me comunico, es...
Mandarse memes.
Son los memes.
100%. 100%. De hecho, yo he llegado al extremo de como... Con como mejores amigos, con, bueno, mi pareja. Como que seguimos las mismas páginas. Y nos mandamos los mismos memes que el otro ya vio, pero aún así como que te reí y lo compartí.
Porque es como, esto es lo que estoy sintiendo. Sí, esto. Sí. Entonces tú sabías en qué anda esa persona. Ah, esta persona está preocupada de esto.
Claro, sí. Exacto. Sí, te informa, te va informando. Ay, este mundo. Oye, yo me quedé con mil preguntas que hacerte, pero...
Me pregunto.
Creo que deberíamos ir como cerrando quizás, ¿no? ¿Qué era?
No sé cuánto dura tu...
Sí. Sí, yo creo.
Ya. Yeah.
Pero mira, para terminar siempre hago una pregunta a todo el mundo.
Ya. Yeah.
¿Qué es? Uh-huh. Cuéntame o cuéntanos de algo que estés leyendo o viendo. Puede ser alguna película o serie que te haya gustado últimamente o que, si has ido a ver algo, no sé, una obra de teatro, lo que tú queráis.
Ok. El último artista que me obsesioné y que me fasciné así heavy, se llama Saraceno. Tuvo una exposición en el Shed, que es un nuevo lugar de exposición y teatro en Nueva York, que está en el, es como parte del Hudson Yards Development, que es una de las cosas más alucinantes que he visto. Wow. Saraceno investiga las arañas y hizo una instalación, montaje gigante donde es una experiencia entera, pero hay una experiencia en vivo que tú te metes a una especie de recreación de telaraña humana gigante y tienes 10 minutos la experiencia de hacer una telaraña en una, o sea, una araña parada en una telaraña.
O una mosca dentro de una telaraña.
No, porque no estás atrapado, eres la araña. La araña.
Qué bueno.
Pero es la vibración, cómo ven la luz, todo, todo, no. Los sonidos. Es lo más alucinante, Saraceno. Es argentino él. Wow, yo quedé como... Aparte que también después vi que tenía todo un proyecto con bolsas de plástico, que es como lo que me tiene obsesionada a mí en este momento, así como un sincretismo, así, wow. Una sincronía increíble.
Qué espectacular.
Después leí este libro Americana, bien cortito de leer, sí. Bien rápido.
No lo he leído, pero he leído de la autora.
Su experiencia de ser ella africana, de emigrar a Estados Unidos y de por primera vez sentir lo que es ser una mujer negra, que me sentí muy identificada. De hecho, lo empecé a leer justo antes de ir a Chile y estaba así fascinada y como tan identificada por todo su proceso de migración, como con lo que cómo me sentí yo en ciertos momentos. Y cuando estaba en Chile lo llevé y no podía, como no soportaba la sensación de tener que sentirme así. Pero sí, eso de identificarse con ser negra en un país donde es negra, pero ella viviendo en África era ella nomás, ¿me entiendes? Como,
claro.
Ese lo encontré...
Es súper cierto, eso pasa mucho acá y a la gente le parece obvio. Yo me acuerdo cuando estaba en primer año llegué, tuvimos como una reunión con, no sé, la decana de diversidad creo que era, uh-huh. Y nos mostró un corto muy lindo de un chico de 19 años, no sé qué, pero como primer año de la universidad, que era como, mostraba como su poesía y su música y él como que andaba en skate y algo así, y era negro, pero nunca decía nada sobre ser negro y me acuerdo que terminó y lo estábamos discutiendo y esta profesora, que así súper capa, caché, como qué sé yo, pero gringa, dijo como, sí, onda este corto que es sobre la realidad de ser negro en Estados Unidos y ser, o dijo algo así como ser un artista negro en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que súper polla, caché, cachando nada, levanté la mano y dije, pero no sé, yo siento que el corto habla más sobre su realidad siendo artista, siendo músico, no sobre ser negro, ¿no? Y ella como, bueno, pero él es negro, no, tú lo estás viendo.
Claro.
Y es como, ya, pero quizá él no quiere hablar de eso. Y siento que toda esa discusión, como que acá...
Es muy complicado.
Es muy complicado, y también para mí, viniendo de otro país, es que como, no lo entiendo, caché, como...
Sí. Sí, total. Es una difícil entrada siendo extranjero, latino o chileno a Estados Unidos.
Claro.
Como lo que es apropiado, no es apropiado, los temas de raza, es como...
Sí, po. Claro.
Sí. Estuve en South Carolina, en un pueblito que se llama Beaufort, que está al lado de una isla que se llama Santa Elena, de donde son los Gula Ichi, que es una comunidad afro que conserva todas sus tradiciones africanas. Como que se desesclavizaron ahí mismo y se quedaron ahí.
Wow.
Y conservan museos que eran como lugares donde... Ahí los esclavos tenían que trabajar en donde hacían arroz.
Yeah.
Y nunca había estado en un lugar en Estados Unidos donde viviera como la historia del esclavo.
Claro.
Como estar en un lugar... Como que se honrara esa memoria.
Claro, como con su lado de la historia un poco. Sí, porque...
Sí, acá es como se transforma en temas políticos, pero no se vive la historia.
Sí.
Como para tener más entendimiento desde una empatía como de entender, ¿me entiendes? Como
claro.
Verlo, vivir el clima, los árboles, cómo estaban ellos ahí, como de qué se trató. No. Nunca le he preguntado a muchos norteamericanos desde que llegué si conocen los Gula Ichi y no tienen idea. Y es como Palenque en Colombia, así.
Qué impresionante. Yo tampoco nunca lo había escuchado.
Es que no se sabe. Y están ahí.
Wow.
Sí. Igual ellos como que dicen que no quieren que nadie los hueve.
Nadie los hueve. Me parece perfecto. Imagínate. Porque claro, también pasa eso, que como que el momento en que salga, no sé, en el New York Times, después como que todo el mundo hablando y qué sé yo, y lavando su imagen con... Uh-huh.
Con ellos.
Visitando este lugar o con ellos, no sé, como que... Sí. Sí. Es complejo el tema.
Uh-huh.
Pero bueno. En la nota en la que terminamos, así como chucha. Ah. Pero sí. Volviendo a nuestro título, Pare de sufrir, ¿cierto?
Pare de sufrir. Eso.
No quiero relacionarlo, nada que ver.
¿Así se llama el podcast?
No te había dicho. No. El podcast se llama Pare de sufrir.
Ok, perfecto.
En algún momento estaba hablando con esto como del rodaje, que era como esa energía. Yo decía como sí, como que... tiene este lado como el sufrimiento del artista, que uno se estresa, ¿cachai? Con su guión y no sé qué, pero en verdad es como ya, bueno, estamos como creando cosas.
Sí,
como,
no. Yo diría que para la gente que escribe y dirige, todos deberían ser en algún modo, o sea, dentro del departamento de arte también, todos deberían de tener la experiencia de producir.
Sí.
Porque yo creo que el mundo ya no le da y no tiene espacio para lo no sustentable. Uno tiene que saber crear desde la sustentabilidad. Y menos es más. Y realmente, como cuando yo digo soy artista Excel, es como, no es que sea un artista cuadrado, para nada. O sea, pueden mirar mi trabajo, es cero cuadrado. Pero es, uno tiene que saber el costo y la lógica y de cómo funcionan las cosas, porque uno puede hacer mucho sin tener que abusar de la energía y de los recursos ajenos o del mundo, ¿me entiendes?
Claro,
100%, sí. Y en cine, es que el otro día estaba en este rodaje, entonces el gallo que estaba asistiendo, que fue terrible conmigo, literal, entonces no hizo ningún render y yo tuve que comprar cosas y el gallo improvisaba. Entonces era como, tenemos que filmar ahora en 10 minutos, y él como, déjame probar un color, como queriendo tener su momento de arte, y yo creo que él realmente creía que eso era como interesante.
Esa es la pega, claro.
Y era como, tenía como 5 buenos parados que necesitan ir a hacer otra cosa esperando a que te decida ahí, todos odiándolo.
Qué rabia.
¿Me entiendes? Como, no hay espacio, como...
Sí.
No. Pare de sufrir, por favor. Así como, no es necesario. No, claro. Realmente no...
No es necesario y, claro, no agrega. O sea, claro, es que hay... Por eso yo creo que el cine es como una maquinaria muy compleja, porque sí hay formas de hacerlo. Es como que si tú te lo proponí y tú decís, yo quiero tener tiempo en el rodaje para cambiar cosas, qué sé yo, para que todos puedan colaborar.
Podría hacerlo.
Lo podía hacer 100%.
Sí.
Pero como que necesitáis saber qué estáis haciendo antes.
Tenía un Excel.
Tenía un Excel.
Buenos render, todo, un muro. Necesitáis un muro donde poner muchas imágenes.
Sí.
Y podéis tener un plan de acción gigante con un Excel al lado. Y podéis hacer lo que queráis.
El próximo año va a tu cumpleaños y te voy a regalar un póster de Excel. Así como...
Tengo una pieza que es una pizarra de tiza. No, sí, ya tengo.
De honor al Excel, simplemente, ¿cachai? Como
okay.
O sea, como una foto de la página, así, en blanco.
Sí, es verdad. Debería ser mi página 2, debería tener como una imagen de un Excel.
Súper cautivante, obvio, todo el rato. No te lo recomiendo, sí, María, no. Grítalo, por favor. Todos los directores así pasaba caca, como, ay, pero qué onda, tiene una imagen de un Excel.
¿Qué le pasa?
De ser súper cuadrada, o loca, o rara.
Todas las anteriores, no, mentira.
Claro.
Sí, es importante.
Sí, es importante.
Es importante porque creo que tenemos que ser más sustentables, así que pare de sufrir. Yo creo que cuando la gente se pone a sufrir es poco sustentable.
Una pérdida de recursos.
Sí,
propios y ajenos.
Recursos mal usados. Y también esta cuestión del cine, como trabajar 12 horas y sacrificar y llevarte un extremo. No es necesario. Como es que realmente no es necesario. Es que realmente si lo planeáis bien y si no hay un ego por sobre el otro y hay un y la esencia de la historia está clara y están todos trabajando con ese fin y la comunicación fluye y es buena, no es necesario. Y he tenido esas experiencias. Y también he tenido las otras. Y cuando uno tiene las otras, como solo recordar que esa experiencia sí ha sucedido y que ojalá es ir creciendo hacia allá.
Claro.
¿O no?
Sí. Hay que eso, como imaginar y concretar otras formas de producción.
Sí.
Sí, se puede. Lentamente.
Sí. Los unions, bueno, los sindicatos están fiscalizando eso. Los tier ones están como advocating hacia allá.
Sí, po.
Y me parece perfecto.
O sea, es que, claro, como que nosotros estamos hablando de que no es necesario trabajar 12 horas. Ahora la realidad es que muchas veces trabajan mucho más de 12 horas.
Entonces, el departamento de arte trabaja mínimo 15, 6, 7.
¿En serio?
Sí.
Claro, tienen que llegar antes y irse.
O sea, llega antes y yo cuando tú... Ahora estábamos trabajando 12 horas la semana pasada. Pero yo tenía que llegar a preparar y organizar todo lo del día siguiente, que eran 2 horas más en la casa.
Claro.
Entonces estuve como 15 horas diarias.
Wow.
Más que estar inmanente, sí.
No, es una locura. Es una locura. Sí.
Es un poco sustentable. A mí la adrenalina me gusta. Y si toca, sí. Toca. Y qué rico cuando estás en un lugar y vale la pena, ¿me entiendes? Pero si más encima tener un tipo que te está maltratando al lado,
sí,
¿qué pasa en cine?
No, caleta.
Porque eso es lo que uno ve. Bueno, sí. Y que lo que pienso yo es que no es necesario.
No, exacto. No, o sea, como que no ayuda en nada, ¿verdad? Como que no hace mejor el total.
Sí, y no te ayuda como a que se te ocurran las soluciones en el momento. Claro. No,
no, o sea, hemos estado así para miles de rodajes como... Yo siento que cada vez que estoy como en un rol como key, uh-huh. da lo mismo cual sea, uh-huh. como que así duermo 5 horas diarias máximo. Así. Sí, y así. Es como, weón, estáis pensando pésimo, como que eres más lento, tomáis peores decisiones.
Es verdad, yo porque la semana pasada dormí 5 horas diarias máximo, 4.
Sí, ¿vos viste? Sí, igual pasa mucho.
Es y como despertando muy fácil. Sin poder seguir durmiendo porque tení...
Claro, además, estáis con tantas cosas en la cabeza.
Claro, pero yo creo que si uno empieza... Sí, yo creo que a través del Excel y los render y la inversión en la preproducción, uno puede llegar a una dinámica donde la producción se transforma más económica.
Claro.
Más fluida y la calidad de vida en torno a todo esto mejora.
Mejora,
yo,
sí.
Yo tengo la fe y la convicción de que eso se puede. Lo he vivido.
Sí, yo también creo.
Sí.
Sí. Muy ya, bien.
Pare de sufrir.
A parar de sufrir. A hacer prep. ¡Viva la prep!
¡Viva la prep!
Voy a cambiar el nombre al podcast.
¡Viva la prep!
Ya. Sí, ya. Chao, María.
Chao.